Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en la radio, en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM, buscando esta manera de reflexionar sobre algunas cosas que suceden. Hoy será insoslayable el tema de Lucio Abel Dupuy. Nuevamente, lo hemos mencionado, con regularidad en el último tiempo. Tal vez dándole un poquito más de lugar de lo que han dado los medios, que son tan insisto, oscilantes, ¿no? Digo oscilante en la insistencia por aquello de que no es raro que haga algún comentario por este lado. Pero bueno, lo cierto está que hay una realidad, dura, vivida por la familia, por los abuelos, por el padre. El padre ha tomado también algún tipo de visualización, el padre de Lucio, digo, cuando era, hasta ahora, era solamente la voz del abuelo, ¿no?, de Ramón, que se escuchaba. Pero bueno, el tema es que también hay mucha gente interesada en que salga el fallo de la justicia, que también se haga algo por la jueza que permitió que esto sucediera y que de alguna manera se evite que este tipo de situaciones sea vivida por otros chicos. Algo que bien sabemos, por lo menos por los comentarios, que no es tan raro, ¿sí? Yo no coincido tanto con lo que dice UNICEF, ¿no? No coincido con que diga que en la Argentina el 59% de los menores de 14 años han sido víctimas de alguna forma de violencia. No coincido definitivamente con UNICEF. Parece que es un exabrupto. Pero bueno, es un exabrupto de una organización que dice ayudar a los chicos y que al mismo tiempo que lo hace, porque hay que ser en este sentido prudente, es cierto que hacen obras, es cierto que acercan comida, es cierto que mejoran la situación de vida de chicos en algunos lugares del mundo, pero también es cierto de que promueven el aborto. Entonces, hace muchos años, no cuantos por lo menos, que muchos decimos que no hay que ayudar, no hay que colaborar con UNICEF, porque de algún modo uno está siendo cómplice de una acción que es despreciable, como favorecer al aborto, ¿sí?, como ser una pieza en la presión en los estados para el aborto, ¿sí?, de comprar elementos y de dotar a los estados para hacer abortos, aspiradores, bueno, unas cosas siniestras, por supuesto. Lo que no quita, ¿sí?, lo que no quita que también haya chicos que comen, gracias a que UNICEF junta dinero y recoge, porque tiene una histórica buena mirada de parte de mucha gente que tal vez desconoce este tipo de comportamientos siniestros de esta dependencia de las Naciones Unidas, que ya sabemos que tiene un compromiso con la eliminación de niños, sistemática y empecinadamente. Entonces, digo que como para ser prudentes, lo que hay que lograr es que en ningún caso haya chicos violentados, eso es cierto, más allá del porcentaje. Y que hay que evitar que los jueces, como la jueza Ballester de La Pampa, ejerza su función con la liviandad con la que lo hizo eso. Así que bueno, ese será un tema de este día 1 de febrero. ¿Cómo? ¿1 de febrero? ¿Por qué 1 de febrero y no 1 de febrero? Bueno, porque en realidad, si bien no hay un conflicto con decir primero de febrero, lo cierto está en que en ese caso se están usando, números ordinales, ¿sí? Cuando uno dice primero de febrero, está usando números ordinales. Pero al día siguiente, el día 2, uno ya no dice segundo de febrero y empieza a utilizar números cardinales. O sea, primero de febrero, 2 de febrero. Entonces, digamos, para poner un poquito de orden en esto, más allá de los usos y costumbres, hay tanta macana que se suele decir con un micrófono y sin micrófono cuando se habla, bueno, las condiciones climáticas no eran muy buenas porque estaba lloviendo a cántaros, dice el meteorólogo, en algunos casos es peor todavía, porque si lo dice un meteorólogo que no sabe la diferencia, o por lo menos no expresa claramente la diferencia entre clima y condiciones meteorológicas, estamos mal. Pero bueno, los que tenemos una afición por el uso correcto de las palabras, tratar de poner la palabra adecuada, tratar de hacerse entender de la manera correcta, bueno, se dice 1 de febrero, para que después yo digo 2 de febrero y está todo bien. Uso la misma lógica. ¿Puedo hacer lo que he venido haciendo toda la vida? Y sí, pero si se puede aprender y empezar a hacer las cosas de otra manera, por lo pronto si llueve y llueve mucho, hace mucho frío o nieva, no está cambiando el clima, está cambiando las condiciones meteorológicas. El cambio de clima es un dato, es una comprobación estadística, que por lo menos lleva 5 años ver que lo que pasa en ese lugar, en ese momento determinado del año, siendo, sí, el clima ha variado, dicen los que hablan correctamente. Pero de un día para el otro, si llueve mucho, llueve poco, o nieva, o qué sé yo, no cambió el clima, ¿sí? No hay un clima lindo o un clima feo. Son condiciones meteorológicas. En tal caso, uno dice el tiempo y listo, ya está. Entonces, cuando uno reconoce algunas cosas de estas, puede hasta incluso encontrar un atajo que sea un poquito más adecuado, en lo posible. Bueno, vamos a hablar de varias cosas, tratando de poner algún criterio, lo más sano posible, sobre la realidad, ¿sí? A nosotros no nos importa mucho el fútbol americano, pues, digamos que para nada el fútbol americano, no sé nada del fútbol americano, acá se mira, se sigue, se apasiona la gente con el rugby. Y es más, dicho así, rugby, ¿sí? Con un inglés local. Pero por algún extraño motivo, algunos medios, portales, noticias de noticias, no, los diarios no, porque no son diarios, los diarios en papel los lee cada vez más menos gente, ¿no? Se vende muchísimo menos diarios. Pero por ejemplo, me encontré hoy con una noticia que hablaba de que Tom Brady dejaba el fútbol americano después de haber jugado durante 23 años en la Liga Nacional de fútbol americano, digo, en Estados Unidos. Ahora digo, ¿quién es este Tom Brady? No, la noticia de que Tom Brady, bueno, feliz y contento, pero se retira. Y digo, ¿y a quién le importará? ¿No? Es una noticia para muy poca gente, ¿sí? Por lo menos acá, que se juega el fútbol americano, la verdad que no lo sé. Puede ser que en algún lado se juegue. ¿Se juega béisbol? Sí, se juega béisbol. Además, creo que debe haber más gente que gusta, juega o ve en béisbol acá en la Argentina y de lo que pueda pasar en Estados Unidos por lo pronto. Pero fútbol americano, la verdad que no sé. Creo que muy poca gente. Pero por otro lado, uno no se encuentra con noticias que tengan relación con el hockey. En San Juan, el deporte que más importa es el hockey. Y de verdad que es una cosa muy popular y muy importante, y todo el mundo está pendiente de los equipos, de los resultados. Los chicos se juegan desde muy temprana edad. Hay canchas de hockey, digamos, es un mundo el hockey. Sin embargo, no encontramos en los medios de tanta pretensión nacional que les importe incluir un poco de esto. No, todo es fútbol, ahora todo es Messi, o todo es un jugador que dicen que es un exceso que lo hayan vendido por 120 millones de euros. y cosas por el estilo, pero la cosa pasa por el fútbol convencional y nada más, no hay otra cosa, literalmente no hay otra cosa. Y en la Argentina, bueno, pasa esto como ejemplo simplemente del hockey. Seguramente hay mucha otra información con otros deportes. Ahora, incluir esto, ¿de dónde vino? ¿Y por qué las agencias de noticias tiran noticias? Y a alguien se le ocurre que eso es importante, pero sin mucho criterio, como no hay otra cosa, bueno, ponemos esto de Tom Brady Jr. Bueno, hablando de otras cosas, nos vamos a zambullir en un ratito con estas cuestiones referidas a el caso de Lucio Abel Dupuy y lo que esperamos que sea una buena noticia en cuanto a que esto haga fuerza para que otros jueces sean dignos del rol y no cometan las barbaridades que hizo la jueza Ballester en La Pampa, entregándole a dos mujeres a un niño para que lo torturen y finalmente lo maten. Sería muy bueno que esto sea una presión importante. De todas maneras, también hay que ser criterioso y entender que es difícil pensar que un hecho por sí mismo vaya a cambiar toda una realidad tan compleja y tan variable como la justicia en la Argentina, principalmente la falta de ella.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Sin la presencia de las acusadas en la audiencia, el Tribunal de Audiencia de la Pampa va a dar a conocer este jueves, al mediodía, el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy, que ocurrió el 26 de noviembre del año 2021 en Santa Rosa. La madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, su pareja, ambas son lesbianas, fueron acusadas y detenidas por este asesinato. No solamente por el asesinato, sino por los vejámenes de los cuales fue víctima el pobre Lucio, con apenas 5 años. Ha habido convocatoria, ha habido hasta un reclamo de parte del papá, de Cristian, con respecto a esto, de algún modo sentirse apoyados por la gente, indudablemente muchos nos enteramos en su momento, nos solidarizamos, pero digamos, no había mucha información, no se le daba mucha continuidad, y todos, en más o menos, nos guiamos de lo que nos dicen los medios, ¿no? Sobre todo los medios más consumidos, capitalinos. Pero algunas cosas trascendían. Lo cierto está en que hay una comprobación, al menos muy firme convicción o sospecha de que esto tuvo que ver con un crimen de odio al varón. Eso es al menos lo que dice papá, ¿no? Cristian. Pero bueno, lo cierto está en que aquí lo importante es pensar de qué manera uno puede estar del lado correcto. Entonces, para saber justamente qué es lo que se puede hacer apoyando una gesta que de verdad esperamos que sea una bisagra en algunos temas que suceden y que son realmente muy dolorosos. Así que de esta organización tan dedicada como las Madres del Dolor está Vivian Perrone en línea. Hola Vivian, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta idea de estar presente en esta resolución tan ansiada seguramente es coherente con este trabajo dedicado por justamente estos hechos de violencia que no deberían suceder, ¿no?
Sí, la verdad es que nos sorprendió hace 15, 20 días que se estaba hablando muy poco del caso de Lucio. Y ahí comenzamos a hablar con el abuelo y nos pidió si por favor podíamos estar presentes. Y como estuvimos con la hermana Marta Peloni en Dolores por el caso de Fernando Báez Sosa, ella nos convocó también para que estuviéramos en La Pampa junto con Jimena Duris para estar con otros familiares de víctimas también, de Estrellas Amarillas. Vamos a ver también cómo es que funciona el banco genético de ADN en La Pampa. Uh-huh. Y el jueves estaremos ahí presentes acompañando a los abuelos.
Bueno, ¿cómo has vivido todo esto que a todo el mundo estremece y que afortunadamente, tal vez porque ya se, hay que esperar lo que suceda con el caso de Fernando Báez, sí, en la resolución, de alguna manera esa situación le ha dado lugar al caso de Lucio, y hay muchísimas voces, incluso muy dispares, con gente muy diversa, y que, todos se han estremecido? ¿Cómo lo has vivido esto?
Me estás preguntando por el caso de Lucio, ¿no?
Claro, sí, por supuesto.
La verdad que hasta hay momentos en que no puedo escuchar cuando cuentan, pobre Ángel, lo que tuvo que sufrir, lo que le hicieron, el tema de tener costillas rotas, de tener huesos rotos. Yo solo una vez en mi vida tuve una costilla fracturada y el dolor era insoportable. Así que no me quiero ni imaginar lo que debe haber sufrido esa criatura tan inocente, y sin embargo, en todas las fotos se lo ve sonriendo, en todas las fotos se lo ve cariñoso con su madre, ¿no? Y con la pareja de su madre también.
Eso es realmente curioso. Yo por lo menos hoy lo conversaba, digamos que hecho curioso que ahí, cuando por ejemplo en una foto tiene el brazo sostenido con un pañuelo en una plaza, sí, o algo así, y a él se lo ve sonriente, y todo lo que estaba viviendo, es notable cómo de alguna manera había como una inclinación lógica a tratar de superar eso, pero esta dicotomía entre mamá me quiere pero me pegan, ¿no? Qué cosa terrible.
Creo que era su realidad, era lo único que tenía, porque no es que él se podía comparar con otros niños,
claro,
y lo aceptaba, y tampoco se lo decía a nadie, porque hubo un momento que fue el abuelo y la abuela a visitarlos. Está bien que estaba la madre y su pareja cerca, pero en algún momento algo podría haber dicho, podría haber llorado, podría haber gritado, y sin embargo no dijo nada, pobrecito. Se ve que el control y la manipulación que tenían sobre él era total, ¿no?
En estas horas ha aparecido una figura nueva, que es el hermano de la madre, que también está muy dolido y que perdió contacto incluso con este sobrino, y estaba muy muy también separado de su hermana. pero mucho antes de que todo esto se tomara estado público, ¿no? También lo vive con mucho dolor, ¿no? Digamos, no ha vuelto a tener relación. Pero sobre esto, ¿pensás que esto de alguna manera puede ser una bisagra para tanto para la ley Lucio como para que la justicia y todo lo que refiere a niños y adolescentes, digamos, empiece a tomar con un poco más de seriedad? El abuelo Ramón me contaba hace poco que él habla de una ola de hechos de esta naturaleza.
Nosotros, a partir del caso de Lucio, fuimos recibiendo denuncias, fuimos recibiendo diferentes casos. Lo que ocurre es que la gente no sabe dónde llamar, no sabe qué hacer, y yo siempre lo que recomiendo es, bueno, si no sabes dónde llamar, aunque sea, llama al 911, aunque sea al 911, para que se haga presente la policía, y después se verá realmente, es preferible que sea una denuncia que esté hecha de más, y no que uno se quede callado y que pase algo realmente que uno podría haber evitado. No se va a dar la sentencia final, sino que se va a decir si son culpables o inocentes, y después, en La Pampa es así, después de unos días dan la realmente cómo es la sentencia, pero no importa, vamos a estar ahí abrazando a esos abuelos, acompañándolos. Y también vamos a hablar con el abogado de la causa, porque tenemos muchas ganas de pedir el juicio político a la jueza que hizo que Lucio volviera con su madre sin ningún tipo de investigación, y al asistente social, porque también tiene que haber un asistente social que haya tomado esta determinación.
Hay que considerar que mucha gente, por supuesto, se ha sentido motivada con el tema de la ley Lucio para poner un poco de orden, de método, para que estas cosas no sucedan, en capacitación y demás. Creo que es muy noble. Sí. Pero de todas maneras también alguien dijo, bueno, el tema es que la jueza tenía cosas a su alcance para investigar, sí, y no las utilizó. O sea que una nueva, sí, ley no necesariamente da total garantía.
Una desidia total demostró esta jueza, porque ni siquiera se le informó al papá de Lucio esta decisión que ella tomó, no se le pidió la opinión a él, no se le pidió la opinión a Lucio, que psicológicamente se puede hacer a través de dibujos, se puede hacer a través de una conversación, y esto lo sé porque soy familia de abrigo y veo que muchos jueces sí escuchan a los niños, hasta de 3 años, 5 años, 10 años, a ver qué sienten ellos, cómo se sienten, y los niños, cuando sienten confianza, cuentan realmente lo que están viviendo.
Felicitaciones por el tema de este compromiso con estas causas.
Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, que estés muy bien.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Thank you.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Y para no abandonar la costumbre de cada programa, vamos a mencionar que hoy es 1 de febrero y como 1 de febrero es el Día del Trabajador Vitivinícola, ¿no? La gente que está ligada con la producción de vinos. Y algunos otros hechos, nacimientos, primeras veces, fallecimientos, inauguraciones, que pasaron también en un día como este. En 1788, Isaac Briggs y William Longstreet patentaban el barco de vapor. Curioso, ¿no?, que alguien se llame Longstreet y se dedique a la navegación, ¿no? Pero bueno, de estas cosas está llena. Dije más de una vez que sería muy bueno hacer una lista de esos casos insólitos en donde la gente tiene un apellido y una ocupación que hace ruido. Tiene un apellido que refiere justamente a lo que terminó dedicándose, sin haber una historia personal o familiar, o en algunos casos algo que provoca risa, ¿no? Se llama de tal manera y se ocupa de tal cosa, o descubrió tal cosa. Siempre me acuerdo de un compañero de radio que, bueno, será casi imposible que escuchara este programa en este momento, pero siempre nos dio un poco de risa esto, porque se ocupaba de remo, daba información sobre remo dentro del equipo de deportes de la radio. Y se llama seguramente, Omar Remón. Entonces se llamaba Omar Remón y hablaba sobre remo. Ahora, lo curioso está era que ahí una cosa no terminaba. Se llamaba, creo que el segundo nombre era Alberto. Si no era Alberto, era con A seguro, porque las iniciales de su apellido, de sus iniciales, digo, nombre y apellido, era O-A-R. Y O-A-R, traducido del inglés, es remo. Bueno, estas cosas insólitas hay montones. Y siempre dije, cada vez que me cruzo con alguna, digo, la voy a anotar. Me acuerdo de esto porque lo hemos comentado, pero, digamos, hay cosas realmente muy, muy curiosas. Bueno, en 1851 moría a los 53 años la escritora Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo. En 1886 inauguraba el ferrocarril a Rosario y en el 93 el tramo San Fernando a Canal San Fernando de El Tren del Bajo. Esto es lo que algunos, tal vez más jóvenes, pueden reconocer como el tren de la costa. Se lo conocía como el tren del Bajo, que iba, el circuito continúa, entre Olivos, un lugar en Vicente López y Tigre, que tuvo su momento, digamos, de esplendor con toda la inauguración de las estaciones, con estaciones con mucho movimiento en San Isidro, el Parque de la Costa en su momento, que fue muy exclusivo aquello, hasta que se dieron cuenta de que de tan exclusivo no iba gente porque era caro. Entonces uno encontraba que por todos lados andaban regalando pasaportes, les llamaban, para que uno disfrute de los juegos y demás. Pero, bueno, estaba realmente muy lindo cuando se inauguró. Yo me ocupé de hacer la conducción del acto en aquel momento del Parque de la Costa. Y estuvo lindo durante un tiempo. Había espectáculos al aire libre, gratuitos, en San Isidro. Pero bueno, se fue cayendo a pedazos. Desde hace bastante tiempo está bastante fea las estaciones y el tren volvió, estaba en manos de una empresa y volvió a manos del Estado. En el fondo los ferrocarriles están concesionados, pero ya están a cargo del Estado nuevamente desde el gobierno anterior, me parece. No, el gobierno de Cristina. Bueno, en 1895 nacía en Maine, en Estados Unidos de América, el cineasta John Ford, que se llamaba John Martin Finney. En 1896, con la batuta de Arturo Toscanini, en el Teatro Regio, en Turín, se estrenaba La Bohème de Giacomo Puccini. En 1901 nacía en Ohio el actor Clark Gable. En 1904, Enrico Caruso graba su primer trabajo para la empresa Victor y cobró $4,000. $4,000 en 1904. La fortuna. En 1906 nací en Buenos Aires Enrique de Gandía, historiador, autor de obras como Historia de la Boca del Riachuelo, Mitre, Hombre del Estado, Hombre de Estado, y de más de un centenar de publicaciones. En 1927, el permisionario de LOR Nacional le vende su emisora ubicada en Flores a un fuerte comerciante de radiotelefonía, un tal Jaime Yankelevich, que fue una pieza sumamente importante en nuestra historia, ¿no? La historia de la radio. En 1929, dos años después, se modificaban las siglas características de las radios a raíz de un acuerdo internacional que se firmó justamente en el 27. Hoy cumpliría años María Elena Walsh. Había nacido en 1930 en Ramos Mejía. En 1932, moría a los 38 años, José Farabundo Martí, el revolucionario comunista en El Salvador. En el 37, nací en Banfield, en Buenos Aires, Gerardo Massana, que era arquitecto y uno de los músicos de la formación original de Les Luthiers. En 1953 hubo inundaciones en Holanda. Murieron 1.835 personas y 300.000 fueron los damnificados. Y hoy también es un aniversario de la muerte, a los 70 años, del gran Buster Keaton, Joseph Frank Buster Keaton. Murió en el 66. Y un par de cositas más. En el año 2003, el transbordador espacial Columbia estallaba al volver a la Tierra y morían sus 7 tripulantes, que fue, bueno, una tragedia que concitó la atención de todo el mundo. Y finalmente, en el año 2014, moría a los 83 años el actor, escritor, director, productor cinematográfico austríaco de origen Maximilian Schell.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Definitivamente no es una sorpresa que la Fundación Más Vida haya motorizado una acción en contra del accionar de la jueza que entregó la tenencia de Lucio Abel Dupuy a su madre, siendo la que ha favorecido todo el calvario que ha vivido el pobre Lucio y que concluyó justamente en la muerte. Raúl Mañasco es el presidente de esta organización que desde hace muchos años pone mucho empeño y recursos en función de esto mismo. Concretamente, como todos nosotros, la Fundación, Raúl Mañasco, Yelén Alancay y todos sus colaboradores se han sentido, como toda la ciudadanía, totalmente consternados con cada detalle, sea en los últimos meses, como en los últimos tiempos o semanas, en donde se han visto, conocido detalles de chats, detalles de autopsia, que de verdad hay que ser un absoluto insensible para que uno no se estremezca de todo lo que tuvo que vivir justamente Lucio a consecuencia del accionar de Ana Clara Pérez Ballester, la titular del juzgado de familia y del menor número uno de La Pampa. Es realmente terrible, ¿sí? Teniendo justamente las posibilidades de evitarlo. Así que esta publicación de este hecho que ha aparecido en diferentes medios es algo bueno, indudablemente, cuando muchas veces sabemos que por otras acciones en protección de la vida los medios no se sienten muy sensibilizados, así que es un hecho positivo. Así que bienvenida la oportunidad de que tome, digamos, más estado público para otra gente lo que hace una organización provida. Es por eso que es importante tener la palabra directa de Raúl Mañasco, justamente como una acción muy concreta para, bueno, hacer los esfuerzos para que no solamente se resuelva este caso de la forma correcta, o sea, hacer fuerza entre todos, sino también, sobre todo, tratar de que este tipo de situaciones no se dé, actuando directamente sobre quien tuvo que haber impartido justicia, o por lo menos manejar las cosas de otro modo, y no lo hizo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andan las cosas?
Hola, ¿cómo estás, Alberto? Bueno, la verdad que bien, en el sentido de la repercusión que ha tenido esto, más allá de la desgracia, para, como decís bien, evitar en lo posible que esto pueda volver a ocurrir.
Bueno, la verdad que es increíble lo que pasó, a todo el mundo le pasa, a todo uno conversa con mucha gente y por otro lado también trasciende las redes sociales, incluso gente muy muy dispar, muy diversa, incluso gente que es partidaria del aborto. O sea, le ha pasado a mucha gente que el caso de Lucio a uno le pone la piel de gallina. Hay un tema concreto con esto de que la jueza tenía herramientas para poder evitar esta situación y no lo hizo.
Exactamente.
Pero por otro lado, también muchos hemos entendido que la ley Lucio, como se la ha dado a llamar, podría ser un camino para tener un protocolo, la capacitación, digamos, una serie de elementos que, bueno, le pondrían foco un poco a este tipo de situaciones. Uh-huh. Una de las cosas que alguien me dijo el otro día es, podría llegar a darse que la ley Lucio se apruebe, se termina de aprobar en realidad, porque ya se aprobó en diputados, uh-huh. Bueno, tendríamos que prender varias velas para que se reglamente, uh-huh. y que aún existiendo la ley y reglamentada, también se le haga, se la ignore, como la jueza ha ignorado los recursos que tenía y para los cuales estaba obligada a utilizar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, tengamos en cuenta que además, incluso aún sin la ley Lucio, la juez Ballester tenía elementos. Es más, si hubiera cumplido con su deber, con su labor, estoy seguro que hubiera detectado a tiempo la más mínima sospecha de que estas mujeres no estaban psicológicamente aptas para la crianza de Lucio, y si hubiera evitado, digamos, otorgar la tenencia de la forma que lo hizo, totalmente saltándose todos los controles, sin duda el desenlace hubiera sido otro y hoy Lucio estaría con vida. Porque tengamos en cuenta, Alberto, que la ley 26061, la de los derechos del niño, la protección de los derechos del niño, niña y adolescente, establece que es de orden público el interés superior del niño por sobre cualquier acuerdo. Eso quiere decir de que independientemente de que se hubiera homologado un acuerdo entre la progenitora y los tíos de darle la tenencia, un juez, un magistrado y nada menos que de un juzgado de familia, no puede otorgarla así sin más, por una resolución, sin siquiera hacer los estudios socioambientales mínimos que establece la legislación que tendría que haber realizado. Además, la jueza no es que no conocía estos controles, porque cuando en el 2018, recordando, la progenitora de Lucio decide irse de mochilera y entrega la tenencia de su hijo a los tíos de Lucio, ahí la jueza sí opta por hacer los controles socioambientales. Estudian todo, cómo es el matrimonio, cómo es su casa, hasta la casa han conocido. Entonces, en definitiva, si ha tenido la decencia de obrar conforme a derecho cuando se trataba de la tenencia con los tíos, con la familia, en su ciudad natal, en General Pico, no se entiende por qué, cuando se trata de devolverle la tenencia a la progenitora, opta por omitir todos los controles. Y teniendo en cuenta, además, de que existía la condición de desarraigo, porque estaba pidiendo llevárselo a Lucio, lejos de su familia, lejos de sus afectos, a otra ciudad, a Santa Rosa. Entonces, ya ese mínimo indicio, si hubiera hecho los controles socioambientales, no tengo dudas de que hubieran arrojado los mismos resultados que arrojaron ahora las pericias sobre Lucio y sobre la progenitora y la pareja, que hablaban de que no estaban psicológicamente en condiciones de tener la crianza y la tenencia de Lucio. Y eso hubiera evitado, obviamente, no solamente los traumatismos, las violaciones con acceso carnal que ha tenido Lucio, sino también su muerte definitiva.
Y hay dos elementos más adicionales con respecto a esto que se ajusta a las normas vigentes y sobre todo las normas internacionales, es que el padre no perdió en ningún momento su responsabilidad y no se le dio cabida a Cristian, uh-huh. y por otro lado tampoco se lo escuchó al pobre Lucio.
Sí, sí, a ver, vuelvo con esto. En los juzgados de familia, y este es el caso porque estamos hablando del juzgado número uno de familia de General Pico, que tiene a cargo todavía la jueza Ballester, cada familia tienen una carga adicional que es la mediación de partes, es decir, tienen que conocer a las partes. Quizá no se da esto en un juzgado mejor comercial, pero en el juzgado de familia el juez tiene el deber de conocer a las partes, entablar contacto, ver de quién se trata, y además ordenar las pericias necesarias como para establecer y asegurarse de que Lucio va a ir a un ambiente propicio para su crianza. En este caso ni siquiera estaba demostrado cuál iba a ser el medio de sustento o de vida de la progenitoria de su pareja, al punto de que se especula de que pidieron la tenencia para cobrar los planes que existían en tiempo de pandemia por tener la tenencia de Lucio. Entonces, en definitiva, cuando uno ve que la juez Ballester salta todo esto, ni siquiera entabla contacto, ya a esta altura diría que es secundario si lo hace por una cuestión de perspectiva, o sea, de perspectiva por la ideología de género, por el personal de la jueza, o por mera negligencia. Pero en definitiva, ante la terrible situación de que la progenitora y su pareja no estaban en condiciones lo más mínimo para criar a nadie, y ante la terrible situación psicológica de ellas y todo el tema ideológico que padecían, lo más grave es que el Estado no haya hecho los controles para decir, no, con estas personas tenemos que tomar otro tipo de recaudos. Y se les dio como si fuera cualquier hijo de un vecino, y hoy las consecuencias son evidentes.
Hay un hecho adicional sobre las responsabilidades que es, y que está establecido hasta donde yo sé, la actitud que tiene que tener las áreas de salud con la sospecha de actos de violencia o de abuso. Es decir, uh-huh. Es cierto que la madre y su pareja mantuvieron esa perversa estrategia de no llevarlo a Lucio dos veces al mismo lugar. Y que uh-huh. Como no hay una historia clínica universal o digitalizada, uh-huh. Cada uno no podía tener referencia de lo que pasó antes. Eso es cierto. Pero por otro lado, uh-huh. Era evidente de que tenía malos tratos y heridas anteriores. ¿Existe la posibilidad uh-huh. de hacer algo que también incluya como algún tipo de reclamo por falta de cumplimiento sobre tareas de funcionario público o algo por el estilo, para las áreas de salud que no se ocuparon correctamente?
Es que es más difícil encaminar el incumplimiento cuando dependen de un tema burocrático o, como bien mencionás, que no tiene una historia clínica unificada. Estamos de acuerdo que fallaron todos los sistemas, tanto el educativo, el de salud, pero acá la principal falla se da en el órgano judicial. Sí. Porque, insisto, aunque no hubiera ido nunca al hospital, que puede ser un escenario, que lo pudieran haber maltratado y violado igual como hicieron, aunque nunca lo hubieran llevado al hospital y aunque nunca hubiera ido al colegio, de todos modos, el juez tendría que haber optado por, aunque sea, verle la cara a Lucio. Y sobre todo cuando tiene denuncia del padre diciendo que lo están maltratando, y además hay imágenes en redes sociales donde sale Lucio con un moretón en la cara, con un dedo quebrado, con un yeso en la otra, vestido de nena en otra, con los labios pintados. Cuando uno ve todo eso, el juez lo mínimo que tiene que hacer es ir y ver cómo está Lucio, o visitar su domicilio. No tiene que hacerlo en persona, puede mandar a un asistente social. Claro. Con cualquiera de estas circunstancias, y uno hubiera visto a Lucio con las lesiones, hubiera sido más que obvio y más que suficiente para al menos parar la pelota y decir, bueno, cautelarmente retiramos la tenencia, aunque sea momentáneamente, hasta determinar con alguna pericia qué está pasando, y hubieran determinado lo mismo que arrojan las pericias ahora, que Lucio estaba pidiendo a gritos ayuda, porque estaba siendo violentado, estaba siendo violado. La verdad que las vejaciones a las que ha sido sometido no se pueden reproducir. Cuando uno ve que le cortaron los genitales, o que tuvo acceso carnal vía anal, como fue la carátula en la imputación, con un objeto, uno ya con eso solo, uno ya siente escozor de solamente reproducirlo. ¿Qué pasó con la jueza? ¿Nunca vio nada de todo esto? ¿No le importó Lucio? ¿Fue por un tema ideológico o mera negligencia? Bueno, entiendo que ahora tendrá que responder, para eso está hecha la denuncia penal, y ojalá que el Ministerio Público Fiscal opte por dar instrucción e investigar qué es lo que pasó, tanto con la jueza Ballester como con el resto de los funcionarios que le asesoran, ¿no? Como los asistentes sociales.
Sí, seguramente ayudará, ejercerá presión todo lo mediático que está pasando en estos días, particularmente en el último uh-huh. mes, ¿no? Que ha tenido mucho más uh-huh. lugar, a pesar del caso de Fernando Báez Sosa, que también se ha robado la atención sí. de todo el mundo. Pero bueno, lo que ha pasado uh-huh. en los últimos 10 días creo que es suficiente presión para que nadie mire para otro lado, ¿no? Al menos los que tienen que hacer algo. Unas últimas dos cosas. Me decía el abuelo, Ramón Dupuy, la otra vez, sí. y me decía también Vivian Perrone, de Madres del Dolor, que está en camino a La Pampa para apoyar a la familia, que hay muchas denuncias sobre casos similares. Incluso Ramón habla Exacto. de una especie de ola de infanticidios. Que también uh-huh. lo dijo en el acto que se hizo en noviembre frente al Congreso, y ahí estábamos. Uh-huh. O sea, la resolución de este caso tendría que ser una bisagra para que toda la sociedad y particularmente la justicia, empiece a hacer las cosas de otro modo con las herramientas que hay.
Yo creo que independientemente de si finalmente se hace juicio político o si resulta condenada por el artículo 248, que son de un mes a dos años de prisión por incumplimiento de los deberes, independientemente de todo, yo creo que el más mínimo sentido de moralidad dictaría de que la juez Ballester debería dar un paso al costado y dejar de que otro magistrado subrogue el juzgado. Tengamos en cuenta, Alberto, de que quién sabe cuántos chicos más pueden estar en peligro como Lucio. Porque si obró de esta forma con el caso Lucio Dupuy, ¿qué nos garantiza de que con los otros casos hubiera obrado bien? ¿Y qué estamos esperando? ¿Que haya que lamentar otra muerte? Porque lo de Lucio fue aberrante. Pero ya está muerto. ¿Cuántos chicos más puede haber en un juzgado de familias en estas condiciones manejado tan mal? Porque no hay un precedente de un juez que haya hecho tan lejos de su labor el mal obrar que ha tenido la juez de Ballester. Yo creo que si se apartara del caso del juzgado sería lo primero que podríamos esperar, más allá del veredicto de mañana, más allá del curso que pueda seguir la investigación en el Ministerio Público Fiscal de La Pampa.
Sí, hay que imaginar que la muerte no es lo peor que le puede pasar a un niño, ¿no? Todas las cosas, las vejaciones que puede recibir y lo acompañan el resto de su vida y le arruinan justamente la existencia. Pero bueno, todo eso hay que evitarlo. Bueno, Raúl, felicitaciones por la iniciativa, por el compromiso, por el coraje y por las acciones que refieren a la defensa de la vida y la familia que hace la Fundación Más Vida, vos y Adelén, trabajando codo a codo con los que realmente queremos que las cosas sean mejores.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el trabajo que hacen y por la cobertura, y bueno, esperemos que al menos la memoria de Lucio sea de alguna forma refrendada con un acto de justicia que evite que otros chicos pasen por lo mismo. Bien. Lucio lamentablemente ya se perdió, pero esperamos que se haga justicia en adelante.
Muchas gracias, Raúl, un abrazo.
Un abrazo grande.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cosas posibles.
Seguramente se podrían hacer varios comentarios tratando de desgranar un poquito la información que ha trascendido con relación al tema de la población en la Argentina con el censo. 46 millones y pico, ¿no? Para hacer un número redondo, y datos un poco, algunos obvios, ¿no? La cantidad de hombres y mujeres es más o menos la misma, poquito menos de hombres. Hay un porcentaje un poco raro por ahí, hay una parte que seguramente respondió, se lo tomó a la chacota, al censo, y pudo haber respondido que no pertenecía a ninguno de los sexos que la naturaleza manda, sino que elegía no tener sexo, lo cual es absolutamente idiota. Pero, bueno, la estadística lo registra, ¿no? El 0,02, o sea, muy poco, en términos porcentuales, de la Argentina no tiene sexo, ¿sí? No se identifica con ninguno de los dos. Bueno, esto en realidad, por un lado, hay que tomarlo con pinzas. Por otro lado, lo único que hace es confirmar lo que uno ya sabe, ¿no? Aquellos que no son completamente varoncitos o no se comportan completamente como varoncitos o como mujercitas, son una extraña minoría. De todas maneras, el presupuesto y los gastos y las políticas y la estrategia y la comunicación y la bajada de línea y la consideración es inmensa para algo tan poco representativo. Lo que pasa es que no responde a una realidad, responde a un negocio ideológico. Básicamente es eso. En la práctica, ese es un poco son los datos. Habría que ver en qué parte pusieron la crucecita los POSE. Y no estoy hablando de el intendente de San Isidro, Ángel Gustavo POSE, sino estoy pensando en estos dos hermanos que se han besado en Cosquín y que ha sido, lógicamente, un escándalo. Como le comenté a alguien, yo pensé, cuando me enteré que esta gente existía, porque había vivido alguna nota por así muy suelta, busqué un poco de información. Digo, deben ser homosexuales, evidentemente. Dos hombres que, digamos, en la afrenta que se hace para romper con todo, deben ser homosexuales. Miré, encontré algunas notas y por allí algún recorte de una nota en televisión y demás, una cosa rara, Dijeron no, que eran hermanos y que como hermanos no tenían una hermana que bailara con ellos y para hacer las coreografías, y ellos tenían interés por hacer algo renovado. Bueno, dije, no lo son. Son raros, nada más que raros, y hacen unas coreografías espantosas, que es una tomadura de pelo, indudablemente para con la tradición y las danzas folclóricas. Y ahí quedó. Digo, raros son raros. Pero dije, no, bueno, parece que no son mariquitas. De todas maneras, lo que confirma este beso, que después me enteré unos días después, cuando todo el mundo andaba hablando de eso, lo que confirma el beso es que, bueno, evidentemente no era necesario, pero para ellos sí. Es decir, tal vez uno o los dos efectivamente son lo que parecían que eran. Bueno, una afrenta de mal gusto y cosquín se cae a pedazos, ¿sí? Evidentemente, como muchas otras cosas, ¿no? Que también habría que ver con más detenimiento. Pero bueno, es la primera, un comentario nada más al margen. Y hablando de esas cosas raras, también vale tener alguna mención sobre lo que vi respecto de una mujer que estuvo dialogando con Messi. Era algo que mucha gente está comentando porque Andrés Kuznetsov le hizo una entrevista a Messi y le entregó una impresión que se define como una estampita que detrás de eso tiene el Messi nuestro, que es una tomadura de pelo, es una ofensa indudablemente para con el Padre Nuestro. Una historia que nace con un tal Tomás, entiendo que se llama Tomás, que fanático al extremo de Messi, escribió esta burda oración pagana sobre la base de nuestro respetado Padre Nuestro, que fue a Rusia, al Mundial de Rusia, que volvió como un perro con la cola entre las patas frente al resultado de lo que fue el Mundial, que no lo pudo ver a Messi, pero que repartió estampitas de Messi a todo aquel que pudo, que volvió con un montón de estas impresiones, y que, desgraciadamente, por lo que parece ser efectivamente un accidente torpe, murió. Su mujer trató de mantener un poco este fanatismo, rezó esta oración pagana, burda, cuando fue la Copa América, y sus amigos también rezaban este Messi nuestro con una estampita. Y la charla de Kuznetsov con Messi refiere a que le entregó el periodista argentino la estampita a Messi y teniendo en videollamada a la mujer del otro lado. Bueno, fue una cosa simpática en el sentido de que pudo hablar con el ídolo principalmente de su marido muerto y que pudo hablar ella, estaba emocionada y demás. Hasta ahí, bueno, un enganche entre el ídolo deportivo, muy respetuoso en su respuesta, pero lo que es grotesco es esto de llamar Dios a un futbolista, o a cualquier deportista, no importa, por bueno que sea, por efectivo que sea, por los goles que haga. El tema es que mandar a imprimir 10.000 estampitas con Messi vestido con actitud de Cristo y repartirlas buscando expandir su devoción es una afrenta, es una burla. Cualquiera puede tener admiración por un deportista. Es un poco raro esto de que sea lo mejor que me pasó en la vida es verlo a Messi. Bueno, eso dice muchas cosas, ¿no? Pero está bien, cada uno con su fanatismo y su afición. Creo que hay otras cosas más importantes, por supuesto, en la vida de cualquier ser humano, pero lo que no corresponde es mezclar las cosas. Burlarse de la imagen de Dios o tomar el Padre Nuestro y burlarse, rezarle a un falso Dios pagano como Messi o como Maradona también en su momento, es algo completamente inadecuado. Por más emotiva que sea la historia con respecto al joven muerto en un accidente tonto de moto, porque no chocó con nadie, esquivó algo, se cayó, se golpeó la cabeza mal y se murió. ¿Sí? Esto no es ser insensible, bueno, es un poco de mala suerte, si uno creyera en la suerte. Como anda mucha gente comentándolo, y me llegó así medio de casualidad, la verdad es que esto merece un poco de sentido común. No hay que burlarse ni tomar en solfa las cosas importantes, sobre todo las cosas que pueden herir la susceptibilidad de cualquiera, dentro de los que me incluyo. Los últimos minutos para este programa de hoy con dos datos recordatorios, más que nada. Insisto en el tema de tener el 0800-333-1148, el número de teléfono de la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, o el 0800 Provida. Tenerlo en cuenta porque esto es una manera de ayudar a una mujer con un embarazo delicado, una mujer que está en problemas, una mujer que vive una circunstancia de abandono o de abuso o lo que fuera. Lo que necesita es asesoramiento, acompañamiento, y uno puede ser el vehículo de eso. Tanto usamos el teléfono para todo, bueno, agendar 0800-333-1148. En cualquier lugar de la Argentina se puede llamar, contienen, derivan, y hay un montón de niños que han podido nacer gracias a que se las ha podido ayudar a sus madres, madres que han sido contenidas en su propio lugar, en su provincia, con voluntarios, con buena gente. Así que es un dato para tenerlo en cuenta, es un modo de ayudar o de aprender a ayudar. Y el otro dato muy importante es que el 25 de marzo se hace la octava Marcha por la Vida Argentina en Buenos Aires y en muchos lugares de la Argentina. Esto es en Buenos Aires, la reunión a las 2 de la tarde en Plaza Italia. Se camina por la Avenida Sarmiento y luego por la Avenida del Libertador hasta la Plaza Rubén Darío. Ahí estaremos viviendo nuevamente un sábado intenso, ojalá tan lindo como siempre, pleno de sol, pleno de familia, pleno de juventud, haciendo cada uno lo suyo, pero todos unidos por una causa que es proteger, vender esta idea a todo el mundo de que los problemas necesitan ser atendidos y los niños deben ser cuidados, ¿sí? Siempre, absolutamente siempre, antes y después de nacer. Y así llegamos al final, pero solamente de este programa de radio. Muchas gracias a Vivian Perrone, de Madres del Dolor, por darnos unos minutos de su tiempo, y precisamente gracias por ese compromiso permanente, por todo lo que se puede evitar haciendo las cosas bien. Y muchas gracias a Raúl Mañasco también por su tiempo, por ese compromiso Provida que sostiene a través de la Fundación Más Vida. Muchas gracias, por supuesto, a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Que estén muy bien.